Bueno, la comparación, Antonio, de Sánchez con Custer, general Custer, que creo que llegó a coronel, le llamamos general, pero me parece que no pasó de coronel, es curiosa. Bueno, de eso vamos a hablar ahora, dentro de un momento, porque me gustaría saludar a la catedrática de Derecho Constitucional, vicepresidenta de la Real Academia de Doctores, autora de este último libro, En defensa de la transición, que es Teresa Freixas. Señora Freixas, muy buenos días.
Hola, buenos días, señor Herrera, buenos días.
Bueno, profesora, vamos a ver. Tengo varias preguntas de actualidad, que ceñir a la actualidad, para entender su opinión sobre las cosas. Como catedrática de Derecho Constitucional, ¿cree grave que una ministra, portavoz del Gobierno, digo, que un juez del Supremo, que no es cualquier juez, hace elucubraciones sin base documental? Es decir, que no solo no hay pruebas, sino que además no hay indicios.
Bueno, no es que sea grave, lo que denota es ignorancia supina. Este juez en estos momentos es un juez de instrucción. En la fase de instrucción lo que hay que hacer es investigar los indicios, por lo tanto todavía ni están definidos y evidentemente en la fase de instrucción no se aportan las pruebas se aportan en el juicio oral. Entonces esto supongo yo que forma parte un poco del relato al que nos quieren acostumbrar, haciendo ver que los jueces no hacen bien su trabajo, que están actuando por motivaciones políticas. Pero claro, aquí en estos momentos al lobo se le ve la patita, es decir, no hay ningún tipo de base para sostener semejante barbaridad cuando estamos en una fase de instrucción.
Claro, es inédito en democracia que un fiscal general sea citado como investigado, con episodios de eliminación de pruebas, borrado de teléfonos. ¿Cómo valora usted esto, señora? ¿Se está haciendo un grave daño a la reputación, a la carrera fiscal?
Totalmente. Esto ya viene siendo advertido en los informes sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea desde hace unos años. Tiene un poco su origen en el hecho de que en nuestro sistema, y esto habría que corregirlo, el mandato del fiscal general del Estado coincide con el mandato del Gobierno, es decir, lo nombra el Gobierno y dura mientras dura el Gobierno que lo ha nombrado. El fiscal tiene una excesiva dependencia gubernamental y se nos han hecho diversas, digamos, advertencias de que tendríamos que modificar el estatuto del Ministerio Fiscal para darle una mayor independencia. Por lo tanto, tenemos ahí ya un primer hueco. Pero es que luego ya si nos vamos a la persona concreta, la cosa está mucho peor porque claro, en este caso se trata de un fiscal muy controvertido. Ya fue nombrado con el dictamen en contra del Consejo General del Poder Judicial, que no lo consideraba idóneo para ocupar el cargo. Tiene en su contra una sentencia de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo por abuso de poder. Y que esto afecte a un fiscal general del Estado es tremendo. ¿Cómo puede ser que un fiscal general del Estado esté condenado por abuso de poder? ¿Con qué tipo de autoridad puede ejercer su cargo como jefe de todos los fiscales a los cuales tiene que poder dar órdenes, pero dentro del respeto a la independencia y la imparcialidad que tendría que tener esta figura? Luego, si además le añadimos ya todo lo que últimamente ha aparecido sobre el hecho de que ha podido filtrar, eso hay que probarlo, está en fase también de instrucción, que ha podido filtrar datos que conocía de un ciudadano y los conocía por parte de su ejercicio profesional, eso claro, eso es un delito muy grave cuando el fiscal general del Estado y la fiscalía toda ella en la Constitución tiene como misión la defensa de la legalidad, la defensa de los derechos de los ciudadanos y la promoción de la acción de la justicia. Claro, esto destruye la institución fiscal, la institución de la fiscalía queda totalmente afectada con ello. Y no solo el fiscal general del Estado, sino luego también pues todo el resto de componentes del Ministerio Fiscal. que no deben de saber cómo abordar determinadas cuestiones, porque tener a un fiscal general en estas circunstancias y con toda esta serie de connotaciones negativas es realmente preocupante.
Profesora Freixas, otro de los asuntos y el fundamental o el núcleo fundamental que yo quería consultarle hoy es la proposición de ley, no del gobierno, sí del PSOE. La diferencia consiste en que si es del gobierno tiene que someterse a una serie de
Claro.
validaciones por parte de el Consejo de Estado, etcétera, etcétera. Si es de un partido político, no. Bueno, lo que conocemos o se ha bautizado como la ley Begoña. Una ley que limitaría o eliminaría la acusación popular y que ha sido protestada por todas las categorías de jueces, por todas las asociaciones de jueces. Es una ley hecha ad hoc, es decir, es una ley hecha para salvar determinados pellejos. Perdón la
Bueno,
expresión,
es una ley
se nos
que,
da.
desde mi apreciación, se inserta en un conjunto de leyes que se vienen adoptando de alguna manera para intentar aquello que no es aceptable en un Estado de Derecho, que es controlar a la justicia desde el poder político. La tenemos que colocar al lado de otras leyes que se han venido adoptando al respecto. Me hace mucha gracia que le hayan puesto a una de estas leyes el título de Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia. Dice, ley de eficiencia de la justicia. La justicia ha de ser eficiente. La justicia ha de ser justa. A ver, eficiencia, según la Real Academia, es realizar una serie de objetivos con el mínimo de recursos posibles. Bueno, en fin, esto choca, ¿eh? Choca un poco como concepto. Sí, dentro de ella ya han advertido muchos jueces que van a tener problemas muy serios en los juzgados de instrucción, los juzgados de violencia de género, en toda una serie, digamos, de organismos que dependen o que están imbricados con la Administración de Justicia. Porque esta ley la ponemos luego al lado de esta otra ley que ahora se está intentando tramitar como proposición de ley, que como bien ha advertido el señor Herrera, se hace como proposición de ley porque así de entrada no queda evidente la barbaridad que se está haciendo al no contar con los informes del Consejo de Estado, del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Claro, si la ponemos al lado de esta otra ley, dices, bueno, ¿a dónde nos van a llevar? ¿Qué significa eso de que la acción popular, que está reconocida en la Constitución, no es algo que nos hayamos inventado, y que existe en prácticamente casi todo, algún Estado no la tiene de la Unión Europea, pero casi todos la tienen? Lo que pasa es que algunos no la llaman exactamente así, porque como usted sabe bien, a veces no se denominan las cosas de la misma manera, pero en el fondo es la misma institución jurídica, el hacer que la sociedad pueda intervenir en la administración de justicia ejerciendo esa acción popular. Bueno, pues si le colocan tantas trabas, la están desnaturalizando. Cuando esta acción popular se configura en la Constitución, acompaña al derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, que estamos afectando a derechos fundamentales. Los derechos fundamentales no se pueden desnaturalizar, eso es anticonstitucional. Y se desnaturalizan los derechos cuando se le ponen trabas que, de alguna manera, dificultan su ejercicio más de lo razonable. Y esto es lo que parece ser que nos va a pasar. Además, digamos, les deja a los medios de comunicación en una posición, vamos, increíble, porque es la filosofía que subyace aquello que consta, por lo que salen informaciones en medios de comunicación, que de lo que se trata es de evitar que se puedan instruir causas teniendo en cuenta recortes de periódicos, que dije, Dios mío, qué vocabulario, porque eso no son recortes de periódicos, eso son informaciones de prensa derivadas de investigaciones. Bueno, pues toda la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en torno a la libertad de prensa y la administración de justicia es totalmente contraria a esto que se pretende hacer. La prensa tiene un papel primordial en las democracias, un papel de información al ciudadano, de formación de la opinión pública. Y claro, la opinión pública es importantísima, porque esa opinión pública después al final se fija en un voto y el voto es el que construye las instituciones. Con lo que, evidentemente, choca con todos los principios básicos de las democracias actuales.
Y luego hay una cosa más, que es un detalle muy chivato, si me permite la expresión, que es el hecho de añadir que tendrá carácter retroactivo, es decir,
bueno, eso ya
que
es,
se podrá,
sí.
Que se podrá aplicar a
Sí,
casos que ahora
sí,
mismo
sí.
se están en curso,
Sí, sí,
con
sí,
lo
sí,
cual
sí.
es demostrar que has hecho esa ley para precisamente esos casos.
Sí, yo confío que esta ley no llegue a buen puerto, porque es tal el dislate jurídico que ello comporta, que en el fondo destruye las garantías procesales. Y por lo tanto, espero que no llegue a buen puerto. Claro, nunca se sabe, porque como nos están acostumbrando a que las leyes no se aprueban con coherencia, es decir, no se prepara una norma coherentemente para regular una institución jurídica, tener en cuenta los cánones internacionales y europeos, adaptarla a la realidad, etcétera. No, no, no. Se elaboran las normas teniendo en cuenta los votos que se van a necesitar para determinadas cosas o para mantenerse simplemente en el gobierno. Y por lo tanto, pues si se pacta una cosita con uno, otra cosita con otro, otra con el de más allá, así no salen los bodrios que no salen.
Y usted, que conoce bien las bases del derecho en Europa, ¿cree que este tipo de actuaciones, como por ejemplo las denuncias de la OFARE y otras cosas, preocupan a nuestros socios? Es decir, ¿la Unión Europea en alguno de sus resortes podría mover algún dedo?
Podría. Ya vamos mal en los informes sobre el Estado de Derecho, que es donde se plasman toda esta serie de cosas. Y estos informes ya hace años que vienen poniendo el dedo en la llaga en determinadas cuestiones. Que yo pienso que el próximo informe vamos a quedar muchísimo peor del anterior, porque es que vamos sumando irregularidades desde ese punto de vista. Vamos sumando conductas contrarias a lo que tiene que ser un Estado de Derecho hoy en día en una democracia europea. Entonces, a través de esos informes, evidentemente, se forma también la opinión de los órganos técnicos que están en la Comisión, en el Parlamento Europeo y en el Consejo. Y, por otra parte, se forma también la opinión política del Parlamento, de la Comisión Europea y de los gobiernos de los Estados miembros. Al final, no sé, quizás nos pongan colorados, ¿eh?
Bueno, tiempo habrá de verlo, no demasiado tarde, espero. Profesora Freixas, me alegro, como siempre, mucho de saludarla cada vez que la entrevisto a usted. Siempre aprendo algo.
Igualmente, señor Herrera.
Lamento no haber hecho la carrera de Derecho, fíjese. Por tener profesoras como usted. Teresa, gracias por todo. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.